En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
De Radio Metrópoli, comenzamos ya la atención a sus solicitudes. Esta línea telefónica se abre en este momento para que usted en línea, de manera directa, a través de los teléfonos de la cabina, pueda decirnos, y más que a nosotros, a las autoridades que son las encargadas de solucionar sus temas, qué es lo que necesita, dónde se encuentra atorado su trámite, o qué solicitud quiere que se escuche, o qué asunto quiere reportar para que se le dé una atención, pues lo más pronto posible y, de ser posible, si es factible, inmediatamente. Los teléfonos de la cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-11-55-19-62. Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán en controles, Víctor Montes en este micrófono. Todos les damos la bienvenida a este espacio. Vamos a ir revisando los mensajes que ya llegaron desde muy temprano para darle salida a sus peticiones. Si alguno se quedó pendiente de la semana pasada, háganoslo saber también, es importante para darle seguimiento. Y como siempre, le invitamos a que revise sus textos. Es muy probable que en algunas ocasiones su comunicación no llegue a buen término porque llegó incompleta, porque la entregaron en malas condiciones. ¿A qué me refiero? Que no trae nombre, que no trae teléfono de contacto, que viene sin ubicación de la colonia, viene sin folio de reporte, no tiene municipio. No lo sé, necesitamos que nos ayude, por favor, a revisar esos textos. Y bueno, por supuesto, agradecerle a usted el favor de su atención. Fíjese que me ha llegado aquí un paquete que me hizo entrega mi compañero Félix, no sé qué es, pero aquí llega de todo y se agradece, por supuesto, la atención con su servidor y con todo el equipo de la Estación de las Noticias. Así que, muy bien, ya veo de qué se trata. Muchas gracias, déjeme ver qué dice. Trae una pequeña cartita y de una vez la revisamos. Muy bien, dice: agradezco de corazón tu valiosa ayuda para gestionar mi cita con el doctor Hugo Bravo. Te dejo este detalle como muestra de gratitud. Hombre, no era necesario, mi querida Adriana, pero qué bueno que lograste tu cometido de poder entrevistarte con el doctor y que haya ese diálogo, ese entendimiento entre ustedes. Es importante. Gracias, Adriana García, por su mensaje. Por cierto, también decirle nada más así rápidamente a la señora Josefina, que acuso de recibido también su encargo que me dejó aquí en la Estación de las Noticias. Y por supuesto, yo agradecido siempre por la solidaridad de todos ustedes con las personas que más lo necesitan y que, bueno, nos ayudan a que este programa sea de utilidad, que más allá de un espacio de comunicación se convierta también en un salvavidas para las personas que tienen situaciones complicadas en materia de salud, en materia pues de algún tipo de tratamiento, de trámites, de servicios que logran de alguna forma hacer que las personas recuperen su movilidad, su estilo de vida o simplemente la salud, que es lo más importante y más valioso. Las causas siguen abiertas. Recuerde usted que nos pasaron días pasados del Hospital Civil una petición para un paciente que requería ayuda para una prótesis de, creo que era de brazo, del codo, un tema del codo, y estaremos atentos al resto de las solicitudes para darlas a conocer en este espacio. Por lo pronto, yo agradecido siempre por la solidaridad de usted con los asuntos que llegan a este teléfono público. Vamos a comenzar con una llamada. ¿Qué le parece si saludamos a Lourdes Flores, que está en el teléfono público, para ver qué necesita y si podemos ayudarle? Lourdes, adelante, muy buenos días, dígame.
Muy buenos días, licenciado Víctor.
A sus órdenes, gracias.
Mire, rápidamente, mi esposo y yo somos dueños de un edificio en la Colonia Moderna.
Sí.
Desde hace más de 40 años, y en este año, como en el mes de febrero, a un lado, pared con pared, pusieron un gimnasio, se llama Gimnasio Medusa, pero ese gimnasio es de CrossFit. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche tienen la música a todo volumen, pero lo más incómodo aparte de eso es el golpeteo de las pesas que dejan caer, y aparte cimbra todo el edificio. Tuvimos una cita en Centro de Mediación Municipal con la dueña del gimnasio, y pues no se solucionó nada. Le dieron 45 días para que pudiera solucionar algo. Tuvimos la siguiente cita el 15 de junio y la señora no se presentó. Uh-huh. Y después, ahí mismo me pidieron una USB con, pues, que mandara el ruido, los golpeteos, el video, toda la evidencia que yo pudiera rescatar. Inclusive hasta los vecinos ponían vasos de agua para que vieran cómo se movía, cómo cimbraba el edificio. Llevé la USB con el juez municipal, no se solucionó nada. Después nos fuimos a... Las llamadas al 070 han sido interminables, tampoco hacen nada. Uh-huh. Y después nos fuimos a inspección y vigilancia, nos atendió el director, el licenciado Carreto. En tres ocasiones nos atendió y no se los solucionó nada. Por cuarta vez volví a ir y ya no está el licenciado Carreto, ahora es una directora nueva, no sé cómo se llama, pero nos atendió su asistente, que es el señor Marco Antonio Pacheco. Uh-huh. Nada más, como dicen por ahí vulgarmente, nos dan a tole con el dedo y nomás no se soluciona nada. Y yo ya tengo unos problemas muy serios con mis inquilinos porque ya no soportan esta situación. Uh-huh. ¿A dónde recurro o qué puedo hacer?
Claro, primero en las mesas de negociación con la en justicia municipal, ¿qué dijo la dueña del gimnasio o qué respondió a las acusaciones?
Pues ella decía, todo lo negaba, que le decían que la música estaba muy fuerte, me decía que no, que abría a las 6 de la mañana, o sea, todo me lo negaba. Uh-huh. O sea, nada, ella no tiene buena disponibilidad, no tenía para poder arreglar ese asunto y la segunda cita no se presentó.
Uh-huh. Y ya no
literal, quiso atender, sí. No se pudo hacer nada ahí.
¿Cuántos inquilinos viven en el edificio?
Son 10 departamentos y aproximadamente son 20 inquilinos.
20 inquilinos. ¿Ya ustedes les tomó parecer para incluirlos en algún tipo de reclamación colectiva en contra del ayuntamiento?
Ya hicimos una carta con firma, sino nada más de mis inquilinos, sino los inquilinos de los alrededores, los del frente y los de los otros lados.
Uh-huh. Y no les contestaron, tampoco
nada,
les dieron
no
respuesta.
Podemos hacer nada. Yo creí que ahí en inspección y vigilancia nos iban a atender, porque aparte te hablan muy bonito y te dicen que sí, que te van a ayudar y que
claro,
todo,
claro.
Pero hemos dado como 5 vueltas y uh-huh. No solucionan nada.
¿Pero fueron ustedes, usted sola o cuántos fueron? Porque
no,
si
no,
van
no,
todos...
Yo con la presidenta de la Junta de Colonos. Uh-huh. y con tres vecinos más.
Pues sí, es que no los vieron como una multitud, porque si fueran todos los inconformes, créame que se van a poner las pilas en atender a la solicitud. A veces solo falta la organización ciudadana para que las autoridades pues finalmente hagan caso de los asuntos e intervengan. Usted ha hecho todo correctamente, buscó a las personas adecuadas, tocó las puertas en las oficinas municipales, pero veo que fue ignorada lamentablemente. Entonces, en este caso, la última opción que les queda, lo digo así, es lamentable, pues es la de la movilización, no queda más. Cuando el ayuntamiento...
¿Hacer un mitin allá fuera de inspección?
Podría ser, o no sé dónde ustedes consideren pertinente, pero que nos avisen para darle seguimiento. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes agotaron el proceso administrativo y el ayuntamiento no atendió la inconformidad. Y pues también si la señora dueña del negocio insiste en negar las irregularidades, pero no se somete a un escrutinio real y formal, pues entonces sigue siendo un asunto de su palabra contra la de ella, ¿no? Y el ayuntamiento no evalúa con no fueron a medir con decibeles, no llevaron presencia permanente, o sea...
Y creo que han ido en 2 ocasiones, pero han ido a la hora de la comida, que es a la hora que ellos cierran. Uh-huh. Entonces se encuentran cerrado, entonces no hay ninguna queja en el momento que ellos van.
Claro. Yo les sugiero que si no tienen ahorita contemplado pues manifestarse como tal en presidencia, en inspección y vigilancia o en el negocio de la señora, consideren la posibilidad de buscar un abogado para que presenten una demanda de nulidad de licencia municipal en el Tribunal del Administrativo. ¿Qué es esto? Que ustedes le reclaman al ayuntamiento que la licencia se cancele, pero con un procedimiento formal. De tal manera que demandan al ayuntamiento que la licencia se cancele, justifiquen los motivos y ya el ayuntamiento tendrá que responder ahora entre el Tribunal del Administrativo. No lo quieren hacer por la buena, pues no, pues se van al TAE y lo hacen por la mala. A ver, que sea un juez el que diga quién tiene la razón. Y ahí sí el ayuntamiento tendrá que movilizar a su personal de inspección y vigilancia y decir... Tengo tantas actas y no hay ninguna irregularidad, tengo estos estudios de ruido y no hay ninguna irregularidad, pero demostrarle al juez que ustedes no tienen la razón. Pero si el ayuntamiento ha hecho todo mal, como se ve hasta este momento, pues entonces no tendrá ningún elemento para justificar cómo otorgó esa licencia y cómo mantiene ese negocio vigilado. Es más tardado,
sí. La licencia está en trámite, ¿eh? Eso es lo que me dijeron mis inquilinos.
Peor, entonces, ni siquiera estamos hablando de un negocio regularizado, tiene un permiso provisional y aún así lo dejan operar. Entonces creo que es momento de que puedan interponer ante el TAE una reclamación para que esa licencia inclusive se anule y lleven al ayuntamiento a tribunales. Es en el tribunal de lo administrativo, pero tienen que buscar un abogado que sea especialista en derecho administrativo.
Ok.
¿Verdad?
Digo, híjole, pues lo que me va a costar, o sea, porque ya también pagué al colegio de ingenieros para que fueran a mi propiedad para ver si había algún daño estructural y no lo hay.
No.
Eso me tranquiliza. Pero sí, las quejas de mis inquilinos, ya muchos inquilinos ya se me quieren salir, o sea, ¿sabe lo que recibí llamadas desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche? O sea, están realmente, es una situación ya muy incómoda.
Claro, no, y aparte que, a ver, creo que aplica el hecho de la responsabilidad administrativa, porque si ese negocio que le pusieron a un lado le está quitando inquilinos, algunos renuncian al contrato y se van, pues usted está perdiendo económicamente y el ayuntamiento no le va a pagar las rentas perdidas, ¿está de acuerdo?
Así es.
El ayuntamiento no le va a hacer nada.
Hablé con el dueño del inmueble.
Ajá.
Y o sea, como él tenía su bodega durante muchos años desocupada y de repente le llega alguien que le esté pagando, dijo, a mí no me interesa, a mí mientras me paguen la renta, lo siento mucho, literal.
Bueno, pues ustedes también tienen que ponerse también en ese plan más agresivo de inclusive buscar por otros medios legales el rebatir esos argumentos que el ayuntamiento tiene, porque aparte, una gran ventaja es que el permiso no está en firme. El permiso se pudiera tal vez revocar argumentando todas esas irregularidades, porque hay lineamientos que se deben de cumplir y si no se está cumpliendo desde el principio, ¿cómo le notificas o le formalizas una licencia a un negocio que está violando los reglamentos municipales?
Entonces, son dos opciones, o hacer un meeting afuera de inspección y vigilancia,
pues
o
ese
contratar
es un
abogado administrativo.
Lo que pasa es que el tema de la movilización es siempre un derecho que tenemos todos, pues, o sea, si ya no nos escuchó nadie, pues nos movilizamos, ¿no? Y nos tienen que escuchar. Y el otro es que por la vía de del Tribunal del Administrativo, ustedes también traten de revocar esa licencia municipal. Le pongo el ejemplo de los habitantes de San Isidro, de los que están en contra de los edificios que se van a construir. También tuvieron acercamiento, tuvieron un diálogo, no quisieron que la obra se llevara a cabo y se plantaron sobre el terreno y los quitó la policía, pero siguen en defensa de su espacio. Ustedes no sé por qué no tendrían el derecho también de hacer lo que consideren pertinente cuando la autoridad ya los ignoró por todos los medios disponibles, ¿no?
Sí.
Entonces, valore lo que más les convenga. Le reitero, son derechos que usted tiene, no estamos inventando nada, no estamos incitando a nada, simple y sencillamente yo le recuerdo que si usted ya agotó la parte administrativa, lo que le sigue es la judicial y la otra, la activación ciudadana, como ustedes consideren pertinente.
Pues muchísimas gracias.
Lamento no poder ayudarle, pero cuando una autoridad se hace sorda y ciega, pues aunque me le ponga enfrente, o sea, no digo, el medio le puede notificar y decir, oye, mira, pasa esto, pero si no hay interés, pues es entonces el tema de que la autoridad no quiere actuar de manera concurrente. Ahora, si el ayuntamiento ya valoró todo y dice, a ver, estos señores están exagerando, no tienen la razón, pues que se los demuestren y que les entreguen todos los estudios y los informes relativos a que ustedes no tienen la razón, que se están quejando de manera innecesaria. Pero yo pregunto, ¿les han entregado algo para rebatir sus argumentos?
Nada.
Ahí está el tema.
Nada.
Ahí está el punto. O sea, tiene la posibilidad el ayuntamiento de rebatir sus argumentos, pero no lo han hecho. ¿Por qué? ¿O qué interés hay detrás? Es lo que no sabemos. ¿Verdad?
Inclusive ellos hacen concursos de CrossFit ahí mismo, nomás imagínate el gentío aventando pesas, van los del CODE a entrenar ahí, o sea, realmente en 40 años yo nunca había tenido un problema de esta magnitud.
Sí, me imagino, sí. He visto ese tipo de negocios y algunos deben ser más molestos que otros, entonces pues aquí el asunto es que te tiene que determinar quién tiene la razón. El ayuntamiento puede demostrar que ellos la tienen, que lo hagan. Pero si ustedes pueden demostrar que no la tienen, también háganlo. Ahí están los canales disponibles para hacerlo.
Ok.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias.
Gracias y buen día. Ahí está. Pues es lo que pasa cuando se cambian los usos de suelo y el ayuntamiento, de repente el cuerpo de regidores, una administración otra, de repente dice, no, aquí a partir de ya es uso mixto, residencial comercial, y hay que convivan los vecinos con los siguientes negocios. ¿De qué tipo? ¿De qué densidad? Pues métele esto, aquello y lo otro. Y entonces empiezan los problemas, porque alguien no valoró específicamente que esa era una zona residencial y que, si bien es cierto que tal vez convivían con alguna bodega, con algún negocio, pues una bodega donde se almacenan cosas difícilmente generará muchos problemas, pero ya un negocio donde hay ruido constante, música estridente, personas que hacen ejercicio como si quisieran demostrar que son invencibles y utilizan ruedas gigantes de tractor y luego cadenas y luego pesas, pues sí debe ser hasta cierto punto molesto. Vamos a ver hasta dónde llega la activación de los vecinos para resolverlo, sea por la vía legal o por la vía de la movilización ciudadana. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, don Roberto González dice que no puedo hacer una recarga en Telcel, que si sabemos qué pasa. Lo que veo hace unos minutos en internet es que los usuarios de esta compañía están denunciando fallas en su sistema en general, como para hacer recargas, operaciones de internet, no sé, ese tipo de cosas. Y una de las plataformas que es como el monitor de lo que pasa con este tipo de servicios o redes sociales, la famosa down detector o caída, detector de caídas, sí está refiriendo ya que en poco después de las 9 de la mañana hubo un pico de reportes de fallas en el servicio. Entonces, todo parece indicar que la compañía Telcel tiene en este momento problemas técnicos para poder atender a sus usuarios. Vamos a ver si a través de sus redes sociales ellos de manera formal han hecho algún aviso o no se sabe nada, porque de momento no vemos que tengan ninguna comunicación relativa a alguna afectación en lo general. Entonces, su página por lo menos no lo dice, pero sí hay reportes, incluso ya registrados en medios de comunicación, de que el sistema está fallando. Su servicio de prestación de recargas está en este momento con intermitencia. Mari Flores dice, el mes pasado me renovaron la tarjeta del 100%. He gastado 40 pesos en pasajes, pero en la ruta 360 la máquina me dice saldo insuficiente. Me obligan a pagar en efectivo. ¿Qué puedo hacer? Es lo que pregunta. Vaya a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, aquí a España 1913, atrás de la 89 del IMSS, para que reporte su plástico, para que vean qué es lo que está pasando con el chip o con la tarjeta. Quiero que no se les olvide lo que tuvimos el viernes, la plática con la directora de Transporte Público de la Secretaría de Transporte, que nos dio luz sobre qué debe de pasar con las tarjetas. Algo muy importante, no se les olvide, la antena de la tarjeta está ubicada en todo el filo del plástico. Si ustedes doblan la tarjeta, rompen la antena. Si ustedes usan la tarjeta, como muchas personas, hay que decirlo, para andar abriendo puertas, no sé si se han fijado que agarran las tarjetas y le abren puertas así de los closets o de las casas, etcétera. Eso también daña las tarjetas. Si usted rompe o corta la tarjeta por diversión o por error, se daña la antena y ya no sirve. O los chips incluso se dañan. Entonces, necesita asistir a un módulo donde tengan lectores de tarjetas para que le revisen si el plástico no tiene comunicación ya con los equipos. Si eso es una falla electrónica, podrá solicitar la reposición de la tarjeta para que le den una nueva y le carguen el saldo que ya tiene a la otra y entonces pueda aprovechar el beneficio. Lo más seguro es que la tarjeta o el chip están dañados. Necesitamos que pues usted acuda al módulo para que lo revisen. Como es del yo Jalisco Apoyo al Transporte, tiene que ir a España 1913 para que revisen el plástico y le digan si es una falla técnica del plástico y lo pueda resolver. Voy con los mensajes, ¿qué le parece? Tenemos por acá uno que dice, quiero felicitar, bueno, dice Juan González, quiero agradecer y felicitar a la señorita Graciela Ponce del Hospital Ayala del IMSS, módulo de trato digno, ya que estuvo muy al pendiente del seguimiento de la operación de mi mano y ya me operaron. Bueno, pues ahí está el agradecimiento al equipo de, pues creo que son los que le llaman el TAOT, ¿no? Ahí en el hospital, en los hospitales del Seguro Social. Otro más nos dice, ¿me puedes asesorar? Mi papá es de la tercera edad, tiene 76 años, ayer lo golpeó un vecino del local del Mercado Corona. Un muchacho de como unos 22 años que es adicto. Ahí mismo se droga en su local. Yo tengo el parte médico expedido por la Cruz Verde. ¿A qué parte de la fiscalía debo ir a levantar mi denuncia por agresión? Hablé a Justicia Alternativa y me dicen que no me pueden asesorar. Es en la calle 14. Tienes que ir directamente a la calle 14 de la zona industrial y reportar a la persona para que el Ministerio Público determine si ese ataque, esa agresión, califica como ataque peligroso para que se pueda determinar alguna orden de restricción o el sujeto sea sometido a algún proceso legal. Pero sí necesita ir, no tú, tu papá, él directamente a la fiscalía para que pueda levantar su denuncia. Sí lo puedes acompañar, pero quien hará los trámites, quien va a firmar, quien va a declarar es él. Tú no puedes hablar en su persona o a su nombre, tienes que llevarlo a la calle 14. Me ayudan con mi reporte de falta de alumbrado público en toda la manzana del fraccionamiento de la Aurora en Zapopan. Se reportó el 6 de agosto, seguimos sin luz en las calles. El folio ZAP0454-1034. Quien nos escribe es Adrián Hernández. Y bueno, pues ahí está también ya el aviso para el ayuntamiento de Zapopan. Dice aquí sobre el maltrato animal, se enviado un video que se escucha una perrita pastor belga atrapada sin comida, agua y herida de gravedad. Esto es desde el jueves, el dueño no abre la puerta, jueves 13 dice. Anoche bajo la lluvia su sufrimiento se incrementó, intenté hacer reporte a WhatsApp, ellos me derivaron a la dirección de inspección y vigilancia. Estuve llamando, pero no respondieron al teléfono. La dirección es Campo Alegre, 284, edificio 4, departamento 7 de Altagracia, Zapopan. ¿Qué me sugieren hacer? Es que no es en WhatsApp, es en control animal. Y aquí además estamos también, estoy entendiendo, hablando de un asunto subjetivo, porque usted asume que la perrita está maltratada, pero no está mostrando una evidencia contundente. La foto desde fuera del edificio, con lo que adentro se escucha, está sujeta a muchas interpretaciones. Tiene que llegar el personal de inspección de control animal, revisar con el dueño si el animalito está en de verdad condiciones de maltrato, abandono, sufrimiento, y entonces pues proceder como corresponda. Pero yo le voy a compartir a usted el teléfono de contacto de Salud Animal Zapopan para que ellos puedan revisar qué es lo que ocurre, porque eso es del municipio de Zapopan. Nos vamos a la llamada de una persona que nos pide el anonimato, pero ya está al aire, así que adelante, buenos días, dígame.
Buenos días.
Buenos días,
disculpe,
le escucho.
Disculpe, yo llamo porque mi hijo vive en un coto. Uh-huh. Y su vecina, la de enfrente,
sí,
de con él, deja su carro afuera de la cochera de ella. Bueno, entre la cochera y parte de su misma casa de ella.
Uh-huh.
Pero cuando mi hijo llega a querer acomodar su carro, su camioneta, se le dificulta mucho, dura a veces hasta 10 minutos porque batalla para acomodarse y uh-huh, para salir es lo mismo. Le dice a la señora que por favor guarde su carro en su cochera porque el espacio para maniobrar pues es angosto. Ella solo dice que sí, muy amable y todo, pero no es cierto, no lo pone allí. Él pues muchas veces trabaja en línea ahí en su casa, es ingeniero en comunicaciones.
Uh-huh.
Y me preocupa mucho porque a pesar de que él es joven padece depresión alta.
Uh-huh.
Y pues ha estado a punto de infarto. La vez que estuvo así estaba aquí en casa, mi hija es médico y rápido lo llevamos a un hospital. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿La señora puede seguir así sin meter el carro a la cochera?
Uh-huh. Pues bueno, la pregunta primera es si ese departamento tiene algún régimen, o esa torre de departamentos o coto tiene algún régimen de condominio, una presidencia de colonos y reglamento vigente y específico.
No tienen.
Nada.
Solamente tiene una encargada que se dedica a cuidar, a pedir las cuotas
uh-huh,
para el mantenimiento. Pero dice que ella no es la jefa de colono ni nada.
Claro. ¿Su hijo ha intentado ver este tema con justicia alternativa? Me refiero a algún ayuntamiento, a alguna
no,
donde puedan
no, nada,
citarla. Bueno,
nada.
Lo que pasa es que es un problema vecinal meramente. Y uh-huh, como estamos en un limbo jurídico donde sí conviven los dos, todos en la zona, pero no hay ningún impedimento para que eso ocurra, pues la uh-huh, persona se siente en libertad de hacerlo, ¿no?
Sí.
En la teoría... digamos que ella piensa, quiero entender así, pues no es mi culpa que no tenga la pericia de estacionarse. Y él piensa, bueno, pues no es mi culpa que ya no quiera estacionarse y a mí me estorba, ¿no? Cada quien ve por su bien en lo
es
particular.
Que se pone frente a la cochera de él, donde le estorba a él.
Sí, pero enfrente, afuera o enfrente, en la
en
otra acera.
Uh-huh. En la acera donde ella vive, pero en dirección a la cochera de mi hijo.
Claro. Sí, lo que tiene que hacer es, en este caso, le insisto, ¿en qué municipios me dice?
En Guadalajara.
Dígale que vaya a Justicia Municipal, de ahí de Calzada Independencia y Hospital, para que citen a la señora. Hablando se entiende la gente, tienen que explicarle el mediador cuál es el problema y que la señora tiene ahí un conflicto con su vecino y que él, ya de frente y de junto al mediador, sin ninguno exasperarse, pues plantear los posicionamientos, ella que diga por qué lo pone ahí, si le es más fácil, a lo mejor la señora no tiene la pericia para estacionarse, no le sabe y tiene miedo de rasparlo, pero no es culpa de su hijo, también estoy de acuerdo. No sé si a lo mejor le traigo una camioneta, porque no es lo mismo estacionar, por ejemplo, un Suzuki Swift chiquito, que una Ram, ¿no?
Entonces, él tiene una camioneta, es una Mazda.
Ajá, entonces, en la teoría las calles interiores de los cotos y desarrollos están hechas para que puedan transitar en dos sentidos un vehículo de ida y uno de venida. No siempre se puede, pero si hay alguien que estorba, se reduce la movilidad y eso genera un problema. Entonces, esto no queda de otra más que lo resuelvan por la vía de la conciliación. Él tiene que buscar que un mediador lo cite a la señora y que le exponga cuál es su incomodidad, cuál es su problema, cuál es su afectación, y que la señora escuche también a la otra parte para que a ver si pueden llegar a un acuerdo. Pero desgraciadamente tampoco es la solución definitiva, se lo voy a decir, porque puede a lo mejor aceptar el citatorio, presentarse y decir que sí y luego no lo hace. Entonces, sí. Pues aquí
él... Pues es como le dice ella a él, ¿no? Uh-huh. O sea, le dice que sí, pero no es cierto. Ella tiene su cochera llena de cosas de las que ya no ha de querer adentro de su casa. Incluso uh-huh. vive sola, yo creo que sí tiene espacio o deshacerse. O, bueno, yo ya estoy hablando
sí,
con sus cosas,
a fin de cuentas. Exactamente, a eso iba. O sea, usted no puede de tomar decisiones sobre lo que pasa en su cochera. Cosas. Uh-huh. Sí, pero digo, imagínese también que su hijo se ponga más bravo y le ponga a la camioneta, aunque creo que no se puede por el modelo que tiene, una burrera adelante y atrás, y que él entre y dé la vuelta, y si le pega, bueno, y si no, ni modo, y al rato es, no. Me pegaste, no, pues a ver, compruébame que yo te pegué, ¿verdad?
O sea, no quiere raspar su carro de ella, pero tampoco quiere raspar su camioneta, no quiere
pues
hacer
sí.
nada de eso.
Exacto. Acérquese a Justicia Municipal, dígale que vaya con ellos para que traten de lidiar con ese conflicto. El asunto sí va a ser eso, o sea, usted y yo, el sentido común nos dice que no hay espacio en la cochera, lo deja fuera, sí, pero afectando a los demás. Sí. Entonces, pues ella tiene que entender que ahí no cabe, ¿no? Pero le digo, sí. La dificultad es que no hay un reglamento, o sea, no hay un liderazgo que imponga los lineamientos. No hay asambleas, no está reconocida la señora que recoge las cuotas ante el ayuntamiento seguramente, y entonces, ¿cómo tenemos un reglamento común si no estamos formalmente constituidos?
Sí.
Estamos en tierra de nadie.
Y saber, por eso, a eso se atiene, por eso se conduce de ese modo.
Claro.
Está consciente de lo que pasa y dice, pues ni modo, uh-huh. allá tú, batalla tú.
Sí. Es la única opción en este momento que le queda, ¿eh? El acercarse a Justicia Municipal, tratar de resolver, porque es un conflicto vecinal, no más.
Claro que sí.
Sí, muy bien.
Está bien.
Suerte.
Muchas gracias, hasta pronto.
Gracias y buen día.
Buen día.
Pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso y tenemos más mensajes. Hay, por supuesto, participación de usted. Voy a ver si hay notas de voz y si no, continuar con la lectura de lo que tenemos acá. Aquí me preguntan, ¿me puedes orientar si en Juárez está activo el módulo de refrendo del 50%? Nos dijeron que sí. De hecho, deje ver si ya me enviaron la lista de los módulos activos para compartirla y se las transmitimos a ustedes porque iban a pasarnos esa información el viernes. Lo reviso. Otro más, tengo un primo en silla de ruedas. Hace 3 días fuimos al mercado Corona en Independencia y Zaragoza, como a 3 puestos de la esquina de Independencia, que venden plátanos dominicos. Dice, y un muchacho de 55 años que usa bermuda quiso golpear a mi primo y lo amenazó que ni pasara por ahí, dice José Chávez en su comentario. No sé si es el mismo que golpeó al señor este de 70 y tantos años, 76 años, creo. Y si es el mismo, el ayuntamiento ya tiene aquí un asunto que atender, porque entonces estamos hablando de una persona que no sé si sea locatario, no sé si sea de los que cuidan o cargan mercancía, y que si está intoxicado, tiene algún problema mental, está afectando a las personas. Pero ya van 2, entonces hay que tener mucho cuidado, y también el administrador o administradora del mercado Corona que nos diga si ya lo tienen detectado y qué van a hacer para que no esté cometiendo esas agresiones en contra de los clientes del mercado Corona. Ojalá que nos pueda ayudar a precisar si estamos hablando de la misma persona, para ver que el ayuntamiento nos dé una respuesta. Las placas de mi carro terminan en cero. ¿Sabes si ya puedo verificar? Porque el año pasado tuve muchos problemas porque muchas de otras terminaciones dejaron todo al final y no quiero que me vuelva a pasar, dice en este caso Pedro Martínez. Pedro, yo le voy a sugerir que usted se limite al calendario de verificación responsable, que más bien se ciña a él mismo y revise cuándo le corresponde, pero que haga su trámite lo más pronto posible. ¿A qué me refiero? Las placas cero se hacen las citas en el periodo noviembre-diciembre. ¿Qué le recomiendo yo? A finales de octubre, las últimas horas de octubre o las primeras horas de noviembre, haga su cita para que usted tenga 2 meses para poder verificar y no quiera esperarse también al 25 de diciembre o 27, cuando ya no hay tiempo, ya no se puede hacer. Tengo entendido que el calendario de verificación responsable no le habilita a usted espacios si no le corresponde. En este caso, usted es del último periodo, noviembre-diciembre. Así que debe de hacerlo en los primeros días para que no batalle. Créame, los que son irresponsables se van a esperar hasta después del 25 de diciembre y pasadas las vacaciones ya algunos hasta les vale. Entonces, usted, si ya es consciente de que va a verificar, así tal cual, a las 0 horas del 1 de noviembre se mete, hace su cita y no va a tener ningún problema. No se espera hasta el final, no, me refiero a los últimos días del mes de diciembre. Son 2 meses. Tiene ampliamente noviembre para hacer su cambio sin mayor problema. Acá nos dice, omitir mi nombre. Necesito hacerme una biopsia de un tumor que me detectaron en el pecho derecho. Tengo seguro, pero ya sabes cómo se tardan ahí. Fui al hospital viejo, no alcancé ficha para ver si me pueden hacerlo el trámite a bajo costo. ¿Habría alguna forma de que me recomendaras con alguien del Hospital Civil para agilizar un poco más lo de mi biopsia? Dice esta persona. Es que no es en el Hospital Civil, es en el Instituto de Cancerología y tiene que formarse para que ellos puedan hacer el trámite de manera ordinaria. Aunque tenga seguro social, le van a hacer digamos el estudio, se van a dar cuenta y le van a cobrar la tarifa digamos más económica, pero sí la pueden atender. Entonces es en cancerología. No tengo un teléfono que me haya usted dejado como para derivar a la Secretaría de Salud hablando de reportes incompletos, así que si lo puede corregir, tiene hasta las 11:59 para que podamos ayudarle, por lo menos derivarle a salud, y que ellos analicen si le pueden apoyar con ese trámite. Dice, hola, en la mayoría de los cotos está prohibido estacionar en la calle. Sí, yo lo sé, pero volvemos a lo mismo. Si lo quisiéramos alegar de alguna manera, ¿cómo lo demostramos? ¿De palabra? ¿De buena voluntad? No, bueno, pues de buena voluntad cualquier cosa, pero si no está escrito... Insisto, hay personas que compran en los cotos y al principio ya todos son colonos nuevos y muy felices, hacen su junta de colonos y la constructora los ayuda y pasa el tiempo, luego se pelean o se hartan y dejan la administración. Se les olvida que tienen que ir acudir ahí a Participación Ciudadana del municipio o como ya se llame hoy en día y registrar ese régimen condominal o esa administración de colonos de manera permanente, renovar, digamos, la certificación ante el Ayuntamiento de Guadalajara, que sus reglamentos estén vigentes y perfectamente registrados para que todos estén obligados y que incluso el presidente de colonos o la mesa directiva pueda tomar acciones en contra de quien no paga, de quien viola el reglamento, de quien daña la infraestructura común, pero tiene que todo estar perfectamente protocolizado. Si no es así, insisto, son palabras al viento, son asuntos de buena voluntad. Por eso usted dice, en la mayoría de los cotos, sí. Pero eso es nada más lo que ustedes creen. Tiene que estar perfectamente documentado, si no, no tiene ninguna validez. Y no lo digo yo. Lo han dicho aquí los abogados que vienen con Mercedes Altamirano a las 5 con la ley en la mano. Así que a mí no me crea. Ahí están esos programas que le van a demostrar paso a paso lo que ocurre. Nos vamos con la llamada en vivo de Miguel Ángel Rodríguez. Él está en el teléfono público. Adelante, buenos días. Dígame.
Hola, hola, ¿qué tal, Víctor?
Buenos días.
Pues antes que nada, buenos días y felicitarte por tu programa y la estación de radio de Radio Metrópolis.
Gracias.
Yo quiero poner una queja del Panteón Guadalajara debido a que el viernes tuvimos un familiar que falleció, se va y se sepulta el sábado. La misa de él fue a las 12 del mediodía. Cuando se traslada el cuerpo para llegar antes de las 2 de la tarde al mismo Panteón Guadalajara, cuando en este momento, pues, bueno, en ese momento se hace un rosario que puede durar, si acaso, media hora, cuando ya se le había pedido pues a los sepultureros que pasaran a bajar el cuerpo y demás, supone 2:40, entonces desde las 2:40 se les pidió que si ya pudieran a bajarlo, ¿no? Entonces se acercan los sepultureros y nos dicen que como solamente había un par de sogas para bajar el cuerpo, o a principio se estaban haciendo como que los tardados, y ya nos dicen que solamente había un par de sogas, o sea, en el Panteón Guadalajara, un par de sogas, que en ese momento pues habían llegado 5 cuerpos que llegaron en el mismo momento, y que en este caso al familiar de nosotros pues que teníamos que esperar turno, y ese turno tuvo que pasar un tiempo de casi desde las antes de las 3 de la tarde hasta como las 4:30, toda la gente a pleno.
Se le cortó. Sí, estaba fallando como que era batería por lo que escuché, pero bueno, a ver si lo podemos recuperar. Mientras tanto, llamadas, dice Salvador Luquín. Había una fuga en Infonavit Independencia por Sierra Leona y Monte Rosas y Lisboa. Vinieron los del CIAPA, arreglaron, pero dejaron el pozo abierto y todo lo que sacaron junto con el escombro. De eso ya pasaron 8 días, pero no vienen a recogerlo. Jorge Alcalá, ¿qué tan seguro es el banco con su banco? Ya les explicamos que sí es seguro. Margarita Muñoz, hay un asilo que es del gobierno, ¿sabes cuál es? El único que conozco yo es el Leónidas Cademus, que está por la zona del mercado de San Juan de Dios, a la zona del Instituto Cultural Cabañas. Voy, Lulú. Mari Flores, no me robaron la tarjeta, me refrendaron mi tarjeta y me pusieron 365 pasajes. He gastado 40 pasajes, solo en la ruta 360 es donde dice que no hay saldo. Y no tienen la computadora chiquita, solo tienen la máquina. Para mí que solo están haciendo trampa. Entonces es distinto. Debió comenzar su reporte diciendo, todas las líneas de transporte aceptan mi tarjeta menos la 360. Y entonces su queja es en la Secretaría de Transporte, en contra de la ruta que le ha estado cobrando el pasaje aun cuando las máquinas están habilitadas para cobrarle con la tarjeta. Usted lo que tiene que hacer es presentarse y denunciar a esos camioneros en los días y horarios que abordó la ruta en la Secretaría de Transporte. Lucía Gutiérrez Villa, 3 meses sin insulina en la clínica 171 del IMSS, ¿nos pueden ayudar? Sí, lo pasamos también a la Delegación Jalisco para que le apoyen. A ver, entonces retomamos la comunicación que se perdió hace unos minutos con Miguel Ángel. Adelante.
Estoy aquí de nuevo. Bueno, pues para tratar de concluir, lo que se me hace algo ilógico, que tuvo que pasar el cuerpo en plena luz del día, en el sol, la familia, 2 horas para que haya sogas, nada más para un par de sogas, pues para poder bajar el cuerpo. Fuimos los últimos y se me hace algo inhumano, insensible, que aparte que de la familia de padecer el dolor, sí me gustaría pues que se dieran una vueltita. Y las demás familias también estaban molestas, incómodas, que pase eso en un panteón para esperar un turno solamente con 2 horas. Se contactó al director, el director dijo, vayan, y eso no es problema mío, es problema de la cuadrilla que tiene que hacer su trabajo, y pues para que haya un director y para que dé ese tipo de respuestas, se me hace una persona que no está apta o capacitada para que solamente existan un par de sogas para que estén bajando los cuerpos. La verdad es que sí se me hace algo insensible, y esa es la queja que yo quiero poner, ¿verdad?
Sí, es con el sindicato, ¿no?, de enterradores, algo así se llama.
La verdad, pues nosotros fuimos varias personas, bueno, fueron varias personas desde aquí del familiar, que fueron directamente con el director ahí en la administración, porque para hasta eso ya te ponen la condición de que antes de las 3 en el Panteón Guadalajara tiene que sepultarse el cuerpo a lo que ya son los últimos años, porque si no ya no se puede hacer el trámite cuando te en ocasiones te exigen que ya lo mismo tienen que demostrar, ¿no? Sí, pero cuando ellos tienen que realizar su trabajo, pues no lo hacen, y se me hace algo pues de verdad que fuera de lugar, que le pase el director, no sé, a las cuadrillas, o de verdad desconozco cómo sea el movimiento, pero sí que exista en un panteón solamente un par de sogas para que estén bajando todos los cuerpos que lleguen, y que a la gente la tengan en la luz del día, en pleno sol, no es justo ahora, porque sin comer algunas personas vivan, mal pasados, desvelados, y traer el cuerpo, tenerlo en plena luz del sol, pues no es correcto, la verdad. Uh-huh. Esa es mi queja, Víctor.
Claro.
Sí, no, y me he dado la oportunidad. Ajá. Y que la voz se escuche, y esta queja también pues que no pase desapercibida y que no, ojalá que no se vuelva a pasar con las demás familias, porque sí es algo insensible.
Sí, yo le sugiero que la haga por escrito y la deje en la Secretaría General del Ayuntamiento para que llegue hasta el despacho de la presidenta Verónica Delgadillo, ¿eh?
Perfecto.
Para que no lo deje pasar, y ya que le firmen de recibido, vaya y entregue copias a todos los regidores para que también se enteren, porque si no, el director o directora del panteón va a estar haciendo lo que le place. Y aquí también pasa por algo importante, insisto, cuando las personas tramitan servicios en los panteones, regularmente algunos de los servicios los da el sindicato de enterradores, se llaman algo así. Son pues estas personas que trabajan ahí dentro y tienen ese coto de poder, pero con un trabajo totalmente deficiente, caro, malo, de mala gana. Y creo que ustedes fueron víctima de eso, de la inoperancia, de no, digo, ¿cuánto puede costar una cuerda, una bendita cuerda, no?
O sea, sí, se burlaba, o sea, nosotros, por ejemplo, decíamos, ¿cómo es posible? Hasta ni yo creo que ni en un cuento o algo así, una novela, no sé, o pudiéramos haber pedido las sogas, yo creo que en Lidia, no sé, en una plataforma, y hubieran llegado más rápido para que no tuvieran el pretexto de que hubiera pasado mucho tiempo, que hasta como a las 4:30 o 4, por ahí, de pasaditas, lo estaban bajando el cuerpo, la verdad que sí. Fue algo más triste todavía para la familia.
Sí, una falta de respeto totalmente de parte del personal. Muchas gracias por su reporte.
Bueno, hasta luego y felicidades.
Muy buenos días, gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos a despedir el teléfono público. Vámonos a la llamada de Carmen Mejía Pérez, está en el teléfono público, adelante, dígame.
Sí, buenos días,
Víctor. Buenos días.
Bien, igual te había mandado un WhatsApp también.
Sí, ya lo vi, gracias.
El problema con la pensión del Seguro Social, mi pensión se autorizó desde marzo.
Ajá.
Y hasta ahorita no me ha podido llegar el dinero. Hay un retroactivo también de unos meses anteriores que igual se supone que me los van a depositar. Pero lo que me dicen en el personal de DIN, que el problema está en mi cuenta de banco, que ellos me depositan el dinero y que mi cuenta de banco rechaza el dinero. Ya fui al banco varias veces, ya me extendieron una carta donde también te mandé copia ahí en el WhatsApp de la carta y de la hoja del Seguro Social, donde dice que mi cuenta rechaza el dinero. En la carta del banco, pues aquí me manifiestan que mi cuenta no tiene límite, no tiene tope, y que esta cuenta tranquilamente recibe hasta 220 mil pesos. Y a mí lo que se supone que me tiene que depositar el seguro es mucho menos, no se acerca a esa cantidad. Y ellos están con esa consigna, que es mi cuenta y que es mi cuenta, y pues ya estamos en el quinto mes de la pensión. Y yo sin un 5, Víctor.
Claro. ¿Tiene por escrito todo lo que le han respondido del Seguro Social?
Sí, te mandé copias ahí en el WhatsApp, Víctor.
Muy bien. Lo vamos a derivar al equipo de comunicación social, pero le adelanto de una vez.
Sí.
Si la vía administrativa no funciona, va a tener que ampararse contra el seguro.
Sí, ¿verdad?
Se va a tener que ir al Instituto de la Defensoría Pública para que ellos, por medio de un amparo, obliguen al Seguro Social a que se pueda ejercer su derecho a que le paguen. Porque ya está autorizada la pensión, no se lo pueden retener, es un derecho que le están negando y el amparo va a destrabar esto. ¿A qué voy? Que a lo mejor es un asunto administrativo que no están poniendo atención, pero cuando los demanden, cuando les llegue la notificación del juez, se van a poner las pilas y entonces van a destrabar el problema de origen. Porque usted está demostrando que no tiene ninguna complicación y el seguro se está equivocando.
Sí, ¿cómo? No lo sé. En el banco, que el seguro únicamente se quiere lavar las manos con el banco, pero... Bueno.
Adelante, siga.
Ah, sí, las personas que manejan el dinero en el Seguro Social de alguna manera lo están reteniendo y únicamente se lavan las manos con el banco.
Ajá. Pues sí, esa es la ruta. Entonces, yo le digo, lo voy a pasar al equipo de comunicación, espero que se pongan en contacto con usted, pero mientras tanto, si después de esa llamada no se resuelve, le voy a recomendar que vaya al Instituto de la Defensoría Pública para que los demande por la vía del amparo.
Muchas
¿qué
gracias,
le queda más cerca, la ciudad judicial en Zapopan o el centro de Guadalajara?
Ah, Ya conozco bien la de Pino Suárez, Víctor.
Ah, bueno.
Estuvieron atendiendo en una negligencia también del seguro.
Ah, pues uh-huh. Ya es cliente, hay que ir otra vez ahí.
Sí, ándale, con la licenciada Maribel, que es una fina persona, Víctor.
Ah, pues con ella, créanme, ya me han platicado a mí ellos que cuando al de seguro lo demandan, ahora sí se activan en la Ciudad de México, cuando es totalmente innecesario. Lo pudieron haber hecho antes, pero lo tienen que hacer a orden de juez, y cuando sí. Hay un plazo, pues por no verse afectados responden, no les va a quedar de otra. ¿Verdad?
Sí.
Muy bien. Gracias.
Muchas gracias, Víctor.
Muy buenos días. Gracias. Nos vamos. Aquí termina el teléfono público. Le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.